Esto es el panorama local de noticias. El asesor de incapaces número 1, Distrito Judicial Tartagal, doctor Juan José Andreu, habló acerca del hecho de otorgar la guarda con fines de adopción a un matrimonio igualitario salteño.
Una vez más, concretamos desde el Ministerio Público, específicamente desde la asesoría, una guarda con fines de adopción de este niño que tenemos, que están alojados en los distintos dispositivos que pertenecen a la Secretaría de la Niñez. Y hoy en estos momentos quise estar conjuntamente con miembros del equipo interdisciplinario, específicamente la licenciada Gabriela Mazzocato, psicóloga, y la licenciada en Trabajo Social, la licenciada Edith Herrera, quienes integran este equipo interdisciplinario que interviene en todo este proceso, que a pesar, ¿no es cierto?, de la pandemia, a pesar de los distintos obstáculos materiales, de transporte que tenemos en relación y de circulación en relación a las personas en todo este país, estamos teniendo este contacto, estamos tratando de destrabar y estamos firmes garantizando el servicio de justicia. Uh-huh. Por ahí la gente piensa de que nosotros como Ministerio Público no hemos quedado muy tranquilos en toda esta situación de pandemia, y no, yo les digo que por el contrario, estamos firmes desde un primer momento, estamos ejerciendo nuestro servicio y estoy muy orgulloso de este equipo que te acabo de presentar. Sí. Y que participa, ¿no es cierto?, de todas estas guardas con fines de adopción, que es importante dar la solución a todos estos casos que se nos presentan, ¿no?
La licenciada en psicología del equipo interdisciplinario de la asesoría de incapaces, Gabriela Mazzocato, indicó cuál es el proceso llevado a cabo para lograr que un menor pueda tener una familia adoptiva.
Realmente restituir el derecho que tiene, en este caso, una niña a vivir en familia es algo que no espera, que no se suspende, más allá que estamos en una época de pandemia. Y eso se ha logrado concretar después de un tiempo de búsqueda, ¿no?, de cuáles podían ser la mejor familia que pueda responder a las necesidades de esta bebé, que tenía también necesidades particulares por su salud, que requiere de tratamientos particulares. Así que la búsqueda fue exhaustiva, más allá de destacar la conformación familiar. Ustedes saben que en esta época tenemos una diversidad familiar, no hay una sola forma de conformar una familia. Pueden adoptar tanto personas solas como matrimonios igualitarios. Uh-huh. O familias
monoparentales
o que estén en una unión convivencial, no. Uh-huh. Necesariamente casados, o sea que es amplia el reconocimiento de la diversidad familiar. Más allá de eso, a mí me interesa destacar que este matrimonio al que le fue otorgado la guarda con fines de adopción de esta hermosa bebé, reúne las condiciones y la disposición parental las mejores para esa niña, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa destacar.
Bien. La trabajadora social, licenciada Edith Herrera, manifestó a la radio pública que este caso de guarda con fines de adopción otorgado a este matrimonio igualitario rompe con el mito de un proceso que tarda mucho tiempo para llevar a cabo.
Bueno, en cuanto al proceso de cómo se da, digamos, las familias son evaluadas en la Secretaría Titular de la Ciudad de Salta. Ellos deben cumplimentar unos ciertos requisitos, se inscriben, abren legajo y luego, bueno, según el niño o niña que esté, digamos, en situación de adoptabilidad, nosotros desde la asesoría, desde el Poder Judicial, solicitan los legajos y bueno, se hace como una selección de acuerdo a las características del niño, digamos, qué es lo que necesita el niño, qué tipo de familia. Y bueno, la verdad que en este caso, este matrimonio ha superado todas las expectativas en cuanto a cuando lo conocimos. La verdad que muy bien el matrimonio y cumplía todos los requisitos para que esta niña esté en una buena familia.
Bueno, ellos este año han abierto legajo, la verdad que fue muy rápido, fue hace un par de meses.
Ah,
y bueno, desde la selección, desde que quedó seleccionado, ellos tenían que conseguir el permiso aproximadamente 10 días hasta que llegaron a la ciudad de Tartagal. Y al ser a la bebé y al haber una conexión tan rápido como el que hubo entre la familia y la niña, en 2 días pudieron regresar a la ciudad de Salta, a su casa.
Bueno, una vez que se inicia la guarda con fines de adopción, uh-huh. Esto tiene un tiempo de 6 meses. Durante esos 6 meses, en el lugar de residencia de la familia, se realizan evaluaciones psicosociales en forma periódica.
Bien.
Y hay un seguimiento para ir evaluando cómo se va produciendo la integración de la niña en la familia.
Claro.
Y se va informando al juzgado, en este caso, en el lugar de residencia de la familia. Una vez transcurrido los 6 meses y los informes son favorables, están dadas las condiciones para que el matrimonio inicie el juicio solicitando la adopción de la pequeña.
La concejala por el departamento de San Ramón de la Nueva Orán, Verónica Hilario, en contacto con la radio pública, indicó que la mayoría del Consejo Deliberante está de acuerdo en suspender los cursos 2021 en esa localidad por la situación de pandemia.
Un expediente que entró hace varias sesiones atrás y se envió a comisión fue el expediente 358, que es de autoría de la concejala Lucia Calidez, del bloque PG, del bloque afín al gobierno municipal. Que bueno, ella presentó una resolución para pedirle al COE que evalúe la posibilidad de que se suspendan todo tipo de festividades y actividades que se realizan en vacaciones, en diciembre, en las fiestas, ¿no es cierto? Corsos, carpas, bailes, fiestas. Ese proyecto en su momento, habíamos en común acuerdo con los concejales, habíamos decidido enviarlo a comisión. ¿Por qué? Porque estamos esperando las medidas que iba a anunciar el gobernador Sáenz. Cuando el gobernador anuncia las últimas medidas, nos damos con que, en esos anuncios se informaba sobre una inversión en Orán de 100 millones de pesos, que es una inversión que consideramos que no es suficiente, una inversión para arreglar el sistema eléctrico, los baños y pintar el hospital. Cuando nosotros hemos sufrido una pandemia que nos ha llevado a muchos vecinos y familiares y el hospital se ha visto desbordado, incluso hemos recibido ayuda de Nación para poder sobresalir, ¿no es cierto?, de esta grave situación.
Sí.
Nos consideramos que la inversión ha sido mínima para afrontar, porque hay imposibles, ya se está viendo un rebrote, ¿no es cierto?, del COVID. Y la inversión que esperábamos, por lo menos acá en el interior, no ha sido la suficiente ni la necesaria en materia de salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, que no tenemos un sistema aún preparado para lo que se viene, me pareció muy, a mí por lo menos y a mi bloque del Partido por la Victoria, nos pareció que el proyecto estaba bien porque era de alguna manera tomar cautela, ¿no es cierto?, con lo que va a pasar, y ya tenemos una mala experiencia, ahora es uno de los puntos críticos, ¿no es cierto?, más golpeado por la pandemia del interior de la provincia.
Sí.
Entonces, al tomar conocimiento de las medidas que anunció Sáenz, y ninguna medida contemplaba o favorecía de alguna manera el sistema de salud de Orán, hemos tomado la decisión, porque lo charlamos con los demás concejales, de acompañar este proyecto, y ha sido pedido para tratarlo este martes en la sesión, porque la verdad es que hay que anticiparse a lo que puede pasar. repito, no tenemos un sistema de salud aún en condiciones. Hemos lamentado muchas víctimas y problemas incluso, ¿no es cierto?, en la guardia del hospital, por falta de oxígeno, todo lo que se ha visto incluso a nivel nacional de lo que pasó en Orán. Entonces, para evitar estas cuestiones, nos parece que es prudente suspender, ¿no es cierto?, estas actividades, y más que nada por el caudal de gente que esto reúne. Los Cosos Color de Orán, en cada una de sus 10 noches, alberga más, incluso hay noches donde hay 10.000 personas en el mismo lugar. Entonces, teniendo en cuenta la situación crítica sanitaria, no podemos permitir que esto suceda, ¿no? Más que nada para resguardar la salud de los vecinos.
La provincia y el municipio de la localidad de Embarcación no les da respuestas a las necesidades de las comunidades originarias. Así lo aseguró el profesor bilingüe Elio Fernández en contacto con la radio pública.
Lamentablemente no obtuvieron una respuesta más. Los primeros días que llevaron las provisiones como debería ser, pero... por ejemplo, llevaron algunos colchones, algunas chapas. El problema es que no obtuvieron una respuesta favorable por parte de las autoridades que llevaron primero, pero después ya directamente no hubo ya un contacto y una definición de que si esta ayuda iba a continuar o no, porque a alguna persona le faltó recibir las ayudas, ¿no? Lo que llevaron fueron, por ejemplo, chapas de cartón, que sabemos que la temperatura rondaría acá en el norte de argentino, son de 45 a 50 grados, uh-huh. y una chapa de cartón, que es una mezcla también de productos químicos, entonces no resistiría, ¿no?, en las altas temperaturas, y esa es la situación. Pero bueno, hasta ahora se mantuvo una comunicación entre la justicia y lo que las comunidades originarias, pero hay malestar por medio, hay malestar. La gente deja de desear muchas cosas por la acción del tema de asunto indígena, porque Almaraz, que está al frente, no da solución. Generalmente, como yo hago periodismo también independiente, recibo mucho cuestionamiento por parte hacia Almaraz, ¿no?, que uh-huh. es como el coordinador, y lamentablemente no está dando una respuesta. No es para hablar mal, pero bueno, la situación real es esa, que no se hace presente en las diferentes situaciones de cada comunidad acá en el norte de Salta, ¿no? Y no obtuvieron respuesta. Siempre yo tengo amigos y contactos también en gobernación, todo, pero bueno, le escribí. También la solidaridad viene de los particulares también, que llevaron algunas ayudas a la gente que están allí. Pero más de eso, por parte del gobierno de la provincia, no obtuvieron una respuesta, sino que hay un filtro entre provincia y municipio, que el municipio ya todo lo define el municipio. Y lamentablemente la situación se agrava más, ¿no? Porque la excusa siempre está que el COVID, pero bueno, y sabemos bien de que se podría hacer muchas cosas, ¿no? Pero no se está haciendo acá en las comunidades.
El secretario general de ATE San Martín, Fermín Hoyos, en comunicación con La Mañana de Nacional, se refirió a la situación de los empleados municipales en la localidad de Aguaray.
Estamos conversando, pero lo económico realmente preocupa, ¿no? De que no aparezca la plata de los sueldos de los trabajadores, y hasta ahora no se paga el sueldo del mes de octubre. Hay un compromiso que estaba comprado de pagar una diferencia salarial que se le ha dado el 10 de marzo. Estaba todo firmado, pero tampoco se cumplió, tampoco se pagó. No se pagan las retenciones de API, hay tickets devueltos, está caen todos los días uno, dos, tres cheques que han sido firmados por Prado y que en esta sesión cerró las cuentas. Entonces te lo mandan de vuelta por el banco por cuentas cerradas. Así que no, es bastante seria la situación. Hoy me acabo de reunir con el secretario de Hacienda acá en la sede de Cate Tartaral. Y bueno, me ha planteado todo y se compromete que el día martes comenzar a dar una solución a todos estos problemas, comenzando pagando el sueldo del 9 de octubre. El día lunes estarían depositando para que los compañeros puedan cobrar el martes. Hoy estaba previsto ya un paro general ahí en Aguaray. Al haber habido este diálogo en el día de noche, a última hora, llamé al secretario general adjunto de Aguaray para que realmente vea si los trabajadores estaban dispuestos a esperar, esperemos. Así que sí, decidieron esperar y bueno, vamos a esperar hasta el día lunes que se haga la transferencia. En estos momentos que estaba a punto de salir con destino a Aguaray, pero por el corte de ruta no se puede pasar. Y bueno, son alrededor de 600 trabajadores, pero trabajadores de planta permanente contratados son 320 trabajadores aproximadamente, que los que están sin cobrar y los otros eventuales que tampoco percibieron su sueldo. Así que nada, digamos, como lo pagan como eventuales.
Denuncian que desde el municipio de Embarcación hicieron firmar a las comunidades originarias planillas en blanco. Así lo señaló el profesor bilingüe Elías Fernández a la radio pública.
Porque ellos tienen una necesidad más que urgente. Por ejemplo, ellos quieren chapas, no solamente alimentos no perecederos, sino una solución habitacional. Y claro, buscar una solución también al problema del agua, porque ellos no tienen agua tampoco, al acceso al agua. Y lamentablemente sabemos desde los gobiernos anteriores que pasó, hay una desidia y un abandono por parte de las autoridades que pasaron y también por los que están de turno. Lamentablemente eso es el triste postal que vemos a día. Y el lunes se va a tratar de llegar a un acuerdo entre las dos partes, entre comunidad y el municipio, aunque el municipio argumenta que sí se ha entregado todo, pero los miembros de la comunidad dicen, bueno, me hizo firmar, pero en la planilla estaba todo en blanco, algunos casilleros y no sabemos si entregó, si lo hizo figurar chapa. Algunos dice que lo hizo figurar chapa de zinc y nos entregó chapa de cartón. Algunos hizo figurar otras cosas, pero nunca nos llegó esas cosas. Entonces hay una información no muy clara ahí, que una parte dice una cosa, pero la otra parte argumenta que sí lo había entregado. Y lamentablemente a media hasta la madrugada que pueda entregar las cosas al municipio no le queda nada claro a las comunidades, porque dice, bueno, a las 3 de la mañana vinieron con el volquete y entregaron algunas personas y de ahí nunca más volvió.
La referente del paraje El Sausal, localidad de Profesor Salvador Maza, departamento San Martín, Gabriela Maizares, realizó un relevamiento de la situación del paraje y sobre el pedido de asistencia al gobierno provincial.
Con respecto a paraje Sausal, yo soy la descendiente de las familias que vivían antes del año 1890, con documentación a mano, que nosotros sabíamos pagar el impuesto incluso a la ley de hierbaje, la 1125 que sabía pagar la provincia, que lamentablemente ni contando con ese impuesto que sabíamos pagar, se nos han dado ningún título de propiedad ni nada al respecto. Tenemos también la falencia, lo que es el tema de servicios básicos, sobre todo energía eléctrica. Nunca he visto, a pesar de lo que he ido a sembrar, movido a perforar ahí la tierra para sembrar, para poder trabajarla, ni siquiera hemos encontrado, como para decir, un cable o una cañería vieja de que haya existido, que haya tenido servicio básico para ese social. No tenemos luz, no tenemos agua, tenemos solamente un pozo a bomba que no abastece para la población. Somos más de 80 familias de paraje Sausal, con una colegiala 4.225, ciudadanía argentina, que cuenta con 70 alumnos. que estudian en Desausal, que por el momento se están encontrando privatizado el avance de la tecnología, como así también a las clases virtuales. No están accediendo ellos a las clases por la falta de energía, no contamos con las cargas para los celulares, no nos abastece. Tenemos apenas algunos, tienen unos generadores de luz que se hace cargar y apenas dura medio, como mediodía nada más. Y el internet de Bolivia que se utiliza, de todas las gestiones que se ha venido realizando, pareciera que hemos vaciado librerías enteras de hojas, presentándole ahí al intendente. ¿Qué pasa? Sin ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta. Nosotros, como directiva de Sausal, hemos gestionado la parte de Bolivia, incluso el intendente a nosotros nos dio un aval para poder gestionar en la parte de Bolivia, para que nos traiga para comprar el servicio de energía, porque solo está a 50 metros de distancia de la ciudad de Yacuiba. De ahí queremos comprar energía, ya que nuestro propio país no nos lo da, nos está privando totalmente de ese derecho, nos está privando el derecho a pagar impuestos incluso. Impuesto de alguna boleta de servicio, que también cuando vamos al ANSE nos exigen eso para hacer algún trámite de pensión para nuestros adultos mayores, nos exigen y no sabemos de dónde sacar. Nos estamos alumbrando con mechero, con vela, estamos a la antigua y no se da cuenta, no se da cuenta. Sin embargo, nosotros estamos haciendo patria en este lugar, no tenemos defensivo territorial cada vez. Nos está consumiendo más el agua, nos está consumiendo el territorio y al gobierno no le interesa. Hemos hecho conocer, no lo interesa, no presta atención. Bolivia se tira todos los desagües cloacales a la quebrada internacional, están todos los residuos cloacales ahí. ¿Y qué pasa? A nadie le interesa la contaminación del ambiente. A nosotros ya nos han contaminado 5 pozos de agua. Y bueno, nosotros estábamos con Paraje Icua, que es una zona ganadera, Paraje Madrecone, una zona ganadera, las vacas están chupando barro, señores, se están plantando en el barro, ahí no tienen agua las represas. A ellos necesitan que se les haga una perforación de pozos también de agua ahí. ¿Y sabe qué? Están nuestras regalías, están dentro de acá de Madrecone. Entonces nosotros estamos produciendo, nosotros somos proveedores de nuestra riqueza para el país. Creo que el departamento San Martín tendría que estar en una cuna de oro. ¿Y qué pasa con nuestras regalías? ¿Dónde están yendo nuestras regalías? Nosotros vamos a exigir acá que se le haga auditoría al intendente, como también tiene que hacer auditoría provincia. Provincia tiene el deber de hacer cumplir la ley, hacer la auditoría y dar a conocer en qué se están invirtiendo nuestras regalías. ¿Por qué las empresas son extranjeras? Se están llevando para otro lado recursos y no se está invirtiendo en nuestro departamento. Se está haciendo un incumplimiento total, una violación total, un robo total a nuestros recursos naturales. Y nosotros estamos sufriendo totalmente eso, señor, la gente que estamos haciendo patria en este lugar. No tienen la voluntad de ayudar, no tienen la voluntad de gobernar para todos.
Hoy, 5 de noviembre, se cumplen 9 años de la desaparición forzada de Daniel Solano. Todavía tenemos la esperanza de tenerlo aquí en Misión Cherenta, Daniel. Así lo manifestó Carlos Juárez, vecino y amigo del Tartagalense.
La verdad que es una fecha muy recordatoria y, bueno, muy dolorosa para nosotros que somos de la comunidad de Cherenta, muy dolorosa por lo que le pasó a este joven de la comunidad, nacido y criado acá en la comunidad de Cherenta. Y bueno, la verdad que hasta ahora seguimos esperando para ver qué es lo que pasó realmente con él, pero bueno, en esa duda siempre estamos y tenemos la esperanza de que algún día se encuentre el cuerpo de Daniel y lo podamos tener acá en Cherenta, ¿no? Y sí, la verdad, pobre papá, bueno, como todo papá le queremos a su hijo y a nuestro hijo, y bueno, él tuvo que padecer esa cosa, buscando a su hijo solo por todo lado y con la ayuda del doctor Heredia y participando por todo lado, buscándolo por todo lado, y bueno, lamentablemente murió así y no le encontró a su hijo. Es una pena muy grande para la familia y para nosotros que somos de la comunidad, ¿no?
Claro.
En mi conocimiento de nosotros, la familia Aparicio, la familia Juárez, nosotros lo recordamos de buena manera, porque este chico de 23, 24 años que tenía en ese momento era un chico deportista, era un chico muy bueno, estudioso, terminó su secundario, iba a la iglesia evangélica y nunca tuvo maldad. La verdad que nosotros, la familia, que lo conocemos muy bien, porque él es ahijado de mi hermana también, mi hermana es madrina de él. Y bueno, nosotros nunca lo vimos con maldad, nunca se metió con problemas, con nada. Y bueno, eso me llega a pensar para ver por qué le hicieron esta cosa a él, ¿me entiendes?
Claro.
Bueno, la esperanza de él era trabajar y estudiar. Esa era la esperanza de él, ser alguien en el futuro y alguien como todo joven anhela y como todo papá y mamá anhela también que su hijo sea alguien en la vida. Y bueno, le pasó a él que tuvo que irse al Río Negro a trabajar en la cosecha de manzana y bueno, de esa manera trabajar y ganarse su sueldo y así mismo estudiar. Pero bueno, la verdad que bueno, yo no sé si decir el destino, no sé si decir otra cosa, pero no tengo palabras para explicar qué es lo que pasó. Y bueno, se terminó la elección de él ahí en el Río Negro y se tuvo que le hicieron desaparecer y hasta ahora nosotros seguimos esperando que de alguna manera la justicia intervenga en el tema, ¿me entiendes?
Claro.
Pero gracias a Dios que bueno, en ese momento yo me conecté con el abogado Sergio Heredia y me dio una gran mano. El abogado Sergio Heredia, le agradezco un montón, porque le doy mil bendiciones por este abogado, que él supo defender la causa de Daniel Solano allá en Río Negro. También tuvo que sufrir muchas consecuencias con el papá de Daniel, también por todo lado, investigando, todas las cosas que, bueno, los abogados hacen, ¿no?, con su trabajo. Sí, ojalá que algún día se lo pueda encontrar y, bueno, como ya le digo, todavía tenemos la esperanza de tenerlo acá en Cherenta, uh-huh, el cuerpo de Daniel Solano, ¿no? Seguro, eso es lo que queremos todos, esperamos todo esa cosa.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.